Bueno, familia, estoy tan agradecido de que están sintonizándonos y conectando con nuestra iglesia y adorando con nosotros en esta mañana, o quizás un poco más tarde durante esta semana. Estos son tiempos únicos, sin precedente, que estamos viviendo. Aquí en Panamá estamos viviendo bajo una cuarentena estricta por todo el país, con algunas excepciones que nos dejan ir de compras y también para emergencias médicas. Y lo que he visto durante estas últimas semanas, tanto aquí en Panamá como alrededor del mundo, es una sobreabundante cantidad de temor, de pánico, de ansiedad. Cristianos por todo el planeta están pensando en cosas como el coronavirus. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si mis hijos se enferman? ¿Qué pasa si mis padres se enferman? ¿Qué tal si ya lo tengo y no lo sé? El gobierno, yo sé que están tramando algo. Nunca deje que un buen crisis se desperdicie, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están planeando? ¿Es esto el final? ¿Es esto lo que va a comenzar un solo gobierno? ¿Quizás un solo gobernador? ¿Y es esto también lo que va a comenzar una sola religión por todo el mundo? ¿El Crislam? ¿La unidad que todos los caminos llevan a Dios? ¿Y qué tal la libertad? ¿Lo estamos perdiendo todos los días? ¿Las cosas nunca van a ser iguales? ¿Qué viene en camino? ¿Y qué tal mi trabajo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Y qué tal las vacunas requeridas que vienen en camino y otros medicamentos? ¿Los chips con microcircuito que van a saber cada movimiento que hago? ¿Estamos finalmente acercándonos a la marca de la bestia y el fin de los tiempos, como lo describe la Biblia? ¿Voy a tener suficiente comida, suficiente agua, suficientes medicamentos? ¿Qué tal si perdemos la luz o el internet? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Y qué si alguien nos roba? Eso es una preocupación, y pasó a alguien aquí en esta iglesia justo la semana pasada. Gracias a Dios que están bien y que el ladrón corrió. Pero hay docenas o cientos de pensamientos como estos que están entrando en nuestras mentes. Pensamientos de los cuales meditamos. Dejamos que pensemos en cosas como ¿qué tal esto y qué tal aquello? La ansiedad es bastante común en el día de hoy. Lo vemos por todos lados. Y se siente abrumador. Ya somos un pueblo ansioso. Esto es una estadística interesante para ustedes. Por cada generación durante el último siglo, las personas luchan con la ansiedad o la depresión 3 veces más que la generación anterior. O sea, estamos triplicando nuestras luchas con la ansiedad y la depresión con cada generación. Nuestro mundo de hoy literalmente está definida por la ansiedad. Somos ansiosos y preocupados por muchas cosas. Es como llevar una mochila llena de ladrillos que constantemente nos está cargando. Y esto todo fue antes del coronavirus y la ansiedad que viene con él. Así que con esto en mente, realmente pensé que el Señor nos estaba dirigiendo la prédica de hoy para salir de Colosenses y pasar unas semanas tópicamente lidiando con lo que está pasando y poner unos fundamentos bíblicos en esta situación. La semana pasada realmente pusimos, nos sentamos las bases aquí. Hablamos sobre la soberanía y la providencia de Dios y tener una confianza radical en Él. Para mí, sin este fundamento de la semana pasada, sería un desafío poder seguir con lo que creo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Esta mañana quiero que continuemos batallando contra la ansiedad, pero quiero levantar la barra un poquito y hablar de dejar que la paz de Dios reine en nuestras vidas. Y mientras pensaba acerca de lo que esto pareciera, yo creo que el Señor me dirigió a dos pasajes muy profundas. Una es Filipenses 4, 4 al 9, y esto es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo el día de hoy. Pero antes de llegar allí, también quiero leer Mateo 6, 25 a 34. Cualquiera de estos pasajes podría producir varios sermones, y la meta aquí no es enseñar cada palabra de cada pasaje. Más bien, yo creo que Dios tiene una importante exhortación para nosotros en este primer pasaje, seguido por una aplicación práctica en el segundo pasaje. Así que comencemos con Mateo 6, versículos 25 al 34. Si tienen su Biblia, agárrenlo y leen conmigo. Dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. No sé si lo notaron, pero tres veces Jesús nos dice que no deberíamos estar ansiosos. Aparentemente Jesús desea para usted y para mí estar totalmente libres de la ansiedad en este mundo. Y antes de continuar, necesito definir esta palabra, porque no es una palabra fácil de definir. Un diccionario define la ansiedad como un sentimiento de preocupación o nerviosismo acerca de un evento inminente o un final incierto. Y si nosotros mismos lo definiríamos, sospecho que tendríamos una variedad de definiciones. Y la razón de por qué esto es importante es porque necesitamos tener cuidado de que no pongamos nuestras propias definiciones de la ansiedad al uso bíblico de esta palabra. Por ejemplo, alguien quizás tenga ansiedad clínica, una condición médica, y si eso es lo que usted está pensando cuando escuche a Jesús decir no sean ansiosos, entonces quizás va a pensar, ¿es mi condición médica un pecado? Y la realidad es que Jesús no está refiriendo a una condición médica. Pero entonces, para hacer las cosas aún más complicadas, hay lugares en la Biblia donde se habla de la ansiedad como una cosa buena. Como por ejemplo Pablo en Filipenses 2 y en 2 de Corintios 11. Él habla de su ansiedad por las iglesias. Y el cuadro aquí es que es una preocupación genuina y buena por la gente. Así que, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que no deberíamos estar ansiosos? ¿Qué significa la ansiedad aquí? Bueno, esto es mi mejor intento para definirlo bíblicamente. Y voy a mencionar que la ansiedad y la preocupación muchas veces se usan, se intercambian en la Biblia. Así que la ansiedad y la preocupación, como se usa en las Escrituras, es llevar las preocupaciones de este mundo de una forma que perdemos de perspectiva la confianza en Dios acerca de la vida. Así que es cargar preocupaciones como un saco de ladrillos. Pero como hablamos acerca de Pablo, solo tener preocupaciones en este mundo no es una cosa mala. Está bien estar preocupados por otras personas y aún por algunas cosas en nuestras vidas. El problema es cuando perdemos nuestra perspectiva sobre la vida y nos falta la confianza en Dios. Y esto es exactamente el tipo de ansiedad que se nos tienta cada día. Y mucho más cuando hay una pandemia que está esparciendo por todo el mundo. Estamos tentados a perder nuestra perspectiva. La perspectiva que conversamos la semana pasada. Y somos tentados a faltar confianza en Dios. Mateo 6, 25 al 34 viene en el contexto de buscar la voluntad de Dios y su gloria en todas las cosas. Tener una mentalidad enfocada en el cielo que se caracteriza por la oración y ser devotos a Dios y las cosas de Dios. Está entre la supremacía de Dios y nuestra absoluta dependencia en Dios. Y en la mitad de esto tenemos este pasaje familiar sobre la ansiedad, donde Jesús nos dice que no deberíamos estar ansiosos. No estén ansiosos, Él dice tres veces. Pero esto es mucho más fácil decir que hacer. Yo pienso que en el mundo en donde vivimos hoy, esto podría ser una de las cosas más difíciles de seguir. No estoy diciendo que es un mandamiento difícil para todas las personas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Y cada uno lucha con cosas únicas. Pero lo que estoy diciendo es como una sociedad global, la lucha con la ansiedad está por todos lados. Y mucho más en las semanas recientes, cuando el mundo está esperando a saber cómo toda esta cosa va a salir al final con el coronavirus. Pero en vez de enfocarnos totalmente en Mateo 6:33 para nuestra aplicación, voy a dejar que ustedes hagan eso en su propio tiempo. Yo quiero mirar esta mañana en Filipenses 4, versículos 4 al 9. En este pasaje, el Señor, a través de Pablo, nos da unas instrucciones concisas para experimentar la paz de Dios. Y después de eso, Él nos dice, en un sentido, cómo mantener esa paz, cómo experimentar una presencia única, una cercanía, una intimidad con el Dios de la paz. Escuchen conmigo mientras leo y entonces vamos a tratar de enfocarnos más detalladamente. Filipenses 4, 4 al 9. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Este pasaje relativamente corto puede ser separado en dos pasajes más pequeños, versículos 4 al 7 y versículos 8 y 9. Versículos 4 al 7 lidia con acceder o experimentar la paz de Dios. Y los versículos 8 y 9 nos dice cómo dejar que esa paz reine y gobierne en nuestras vidas. Miren al versículo 7 conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Eso suena muy bien, ¿no es verdad? Yo quiero que la paz de Dios guarde mi corazón y mi mente. ¿Y usted? Bueno, los versículos 4 al 6 nos dice cómo llegar allí. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Ahora, esto no es la primera vez que Pablo ha mencionado regocijar o aún regocijar en el Señor en esta carta. Toda la carta tiene un tema de regocijo en el Señor. Y esto es importante porque esta declaración en el Señor significa la esfera en donde existe el gozo. Como he dicho anteriormente, y lo voy a decir de nuevo, porque este pasaje lo está diciendo, nuestro regocijo, nuestro gozo y nuestro contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Nuestro gozo está arraigado en el Señor y principalmente enfocado en Él. No importa qué tan bueno o qué tan miserable son nuestras circunstancias y las experiencias que tenemos en esta vida. Es literalmente ver a Dios por quién es Él, conocerle a Él profundamente y alabar a Él y darle las gracias en una relación continua con Él. Bob y yo hicimos un podcast esta semana que cubrió algo de esto y quiero animarles a que lo escuchen. Dios está más involucrado en nuestras vidas diarias que nosotros muchas veces pensamos. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 5, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Esto se refiere al contentamiento con generosidad hacia los demás. También puede referirse a la misericordia con respecto a las faltas y los fracasos de otros. Y hasta puede referirse a la paciencia en alguien que se somete a la injusticia o el maltrato sin retribuirse. Y la gracia con humildad lo llena todo. Podría decir, dejen que la gracia con humildad sea conocida por todos los hombres. Pero yo no creo que esto es necesario, pero lo voy a decir de todas formas. Esto no es una necesidad de egoísmo, de decir, mira tan grande que soy yo, tan humilde y tan lleno de gracia. A pesar del hecho de que esto sería una contradicción a la verdadera humildad, el punto aquí es que nosotros deberíamos ser conocidos por nuestra gracia y nuestra humildad. Debe ser un atributo normal y regular que nosotros mostramos, y por eso es conocido. Las personas lo conocen. Ellos deberían ver y experimentarlo. Entonces Pablo dice, el Señor está cerca. por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cuando Pablo dice que el Señor está cerca, él está literalmente hablando de dónde está localizado. Él dice, Él está aquí mismo. Él está con usted. Por eso, no estén ansiosos por cualquier cosa. Si nosotros conocemos al Señor Jesucristo, conocemos acerca de Él, conocemos sus atributos, sus milagros, sus capacidades, conocemos a Él mediante su palabra y lo que hemos visto en la Biblia una y otra vez, que ha sido fiel, que ha provisto y cuidado por su pueblo, y le conocemos a Él personalmente, conocemos a Él con una relación íntima y profunda. Eso es lo que está asumiendo Pablo, porque esto está escrito a los hermanos y hermanas. Así que si conocemos todo esto, realmente conocemos a Jesús, entonces si Él estuviera aquí mismo con nosotros, físicamente en este cuarto, ¿estaríamos ansiosos por cualquier cosa? Quiero decir, si Jesús estuviera aquí mismo, yo no estaría preocupado en lo más mínimo si un ejército entraría por la puerta para tratar de matarme. No estaría ansioso acerca del coronavirus, o si voy a tener suficiente comida, o agua, o ropa. No estaría ansioso acerca de una multitud de escenarios que pasan con mi mente todo el tiempo. Yo conozco a Jesús, y Él está aquí mismo conmigo. Yo confío en Él con todo el corazón, y le doy todas mis ansiedades, y Él quita esas ansiedades. Eso es fácil de hacer si Jesús es literalmente está aquí mismo, tal como es fácil para un niño pequeño hacer cuando él o ella está con sus padres. No podrían creer la valentía que Adi tiene para hacer las cosas cuando yo estoy parado al lado de ella. Y no lo tiene cuando yo estoy lejos o no estoy allí del todo. No tengo que hacer nada, solo mi presencia cambia todo. Y esta es la verdad que Pablo está comunicando a nosotros acerca del Señor Jesús. No podemos ver a Él, pero Él literalmente está aquí. Y esto no es una gran noticia a la mayoría de nosotros, lo sabemos. Pero estoy convencido que esta realidad muchas veces nos escapa y no penetra en nuestro diario vivir. Señor Jesús, oro que nos ayude a captar esto. Ayúdenos a vivir en la realidad que tú estás aquí con nosotros, que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás. Amén. Pablo concluye esta sección del pasaje esencialmente diciéndonos que todas las cosas deberíamos llevar al Señor en oración. Él está aquí y deberíamos comunicarnos con Él. Deberíamos adorarle, agradecerle y en un sentido derramar nuestros corazones a Él a través de compartir nuestras peticiones con Él. En muchas formas, solo esto va a aliviar nuestra ansiedad. Solo compartir nuestras preocupaciones con el Señor puede ser poderoso. Y Él va a comunicar con nosotros y ministrarnos durante este tiempo de oración en formas que no podemos ser ministrados sin dedicar el tiempo en oración a Dios. Entonces Él dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Bueno, todos nosotros hemos escuchado este versículo y este concepto anteriormente, pero no estoy seguro que realmente lo comprendemos. esta paz no es algo que nosotros podemos generar. Sobrepasa todo entendimiento. La mente humana literalmente es inadecuada e incapaz de producir esta paz. Va mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden hacer, más allá de la comprensión humana. Y es como un efecto de un milagro que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, esta paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes de los pensamientos y los sentimientos ansiosos. Así que para resumir aquí, Pablo nos está dando instrucción de cómo acceder y experimentar la paz de Dios. Él dice que deberíamos regocijarnos en el Señor. Deberíamos buscar la gracia y la humildad. Deberíamos adorar al Señor, agradecer al Señor y realmente derramar nuestros corazones al Señor, compartiendo con Él nuestras necesidades y nuestras peticiones mientras estemos en una relación personal con Él. Y mientras hacemos todas estas cosas, los pensamientos y los sentimientos ansiosos van a empezar a desaparecer. No siempre desaparecen por completo, pero lo que sí sucede es que el poder que esa ansiedad tiene sobre nosotros disminuye grandemente. Somos libres del cautiverio de ello y recibimos paz del Señor. Y esta milagrosa paz que sobrepasa todo entendimiento humano guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Ahora, para estar claro, no estoy diciendo ore estas palabras, piense estos pensamientos, haga estas cosas y mágicamente va a tener paz. Lo que estoy diciendo es que Dios va a usar estos patrones de nuestro comportamiento y de nuestro pensamiento y que Él está instruyéndonos para liberarnos del poder de esa ansiedad y esa preocupación. Él va a empezar a cambiar nuestras mentes, cambiar la manera en que pensamos y sobrenaturalmente traer su paz de una forma que nosotros no podríamos hacer. No es una manera de manipular sobrenaturalmente a Dios para como robar su paz sin que Él quiera compartirlo con nosotros. No, es una promesa de Dios de que si le perseguimos a Él, si escuchemos a Él, vamos a ganar su perspectiva y recibir sus instrucciones para nosotros. Él nos va a permitir experimentar esta paz divina que solo viene de Él. Y si usted es una persona que realmente lucha con la ansiedad, y que está abierta a lo que les estoy instruyendo, les quiero animar que vengan para hablar conmigo, que compartan más profundamente conmigo y déjenme compartir con ustedes y orar con ustedes. ¿No es el deseo de Dios que sus hijos existen en un estado paralizante de ansiedad? Es su deseo liberarnos de esto. Ahora, el pasaje y la instrucción no terminan aquí. No es solo experimentar la paz de Dios como, ya, ahora sí me siento bien. Bueno, eso es parte de ello. Y hay mucho regocijo con el Señor aquí, pero hay más. Ahora, en cierto nivel, mientras estamos experimentando la paz de Dios y nos está guardando nuestros corazones y mentes, ¿cómo hacemos que esta paz reine? Es una cosa experimentar la paz de Dios, es otra cosa que la paz de Dios reine y gobierne en nuestras vidas. Si estamos siguiendo a Dios aquí con todo lo que Él tiene para nosotros, y nuestras mentes son guardadas del poder del continuo bombardeo de los pensamientos y los sentimientos ansiosos, ¿cómo se parece? ¿En qué piensa la mente que está siendo gobernado por la paz de Dios? No es una mente simplemente vacía y bien guardada, bien defendida. Piense en cuando los demonios son echados fuera. Si no son reemplazados por el Espíritu de Dios, ellos van a volver, y en más número. Vemos esto vívidamente en Lucas 11, y creo que hay una aplicación aquí también. Ahora que nuestras mentes no están enfocadas en las cosas que están alimentando nuestra ansiedad, ¿en qué deberíamos pensar? Bueno, esto es lo que el resto de este pasaje, versículos 8 y 9, se tratan. Ahora que somos liberados, o que estamos siendo liberados de la ansiedad, deberíamos llenar nuestras mentes con las cosas en estos versículos. Y mientras lo hacemos, yo creo que estamos cooperando con Dios por fe para guardar nuestros corazones y nuestras mentes de la ansiedad. Dios no lo hace simplemente por nosotros. Somos compañeros con Él para sacar nuestras mentes de las cosas viejas y ponerlas en las cosas nuevas. Escuchen conmigo mientras leo versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Señor de paz estará con ustedes. Así que Pablo dice finalmente, o más literalmente se podría traducir como con lo que queda, o por lo demás. Esto es lo que quiero que piensen, y esto es lo que quiero que practiquen. Es una mentalidad, una forma de vivir. Cuando la paz de Dios está reinando y guardando nuestros corazones y nuestras mentes, produce cierto tipo de pensamiento que es acorde o en línea con la paz de Dios. Y cuando hacemos esto, revelamos o probamos la realidad de que el Dios de paz está con nosotros de una forma única. No hacemos estas cosas para adquirir la presencia de Dios. No, como creyentes, Dios ya está con nosotros. Pero al decir esto, yo sí creo que esto habla de una presencia única de Dios, que quizás no experimentaríamos de otra forma. Por ejemplo, digamos que tenemos un creyente que está totalmente consumido por los pensamientos ansiosos y el poder que eso posee. En cierto sentido, ellos están esclavizados a eso, o por lo menos en este momento. Ahora recuerden, definimos la ansiedad como cargar preocupaciones de una forma que nuestra perspectiva se distorsione y que no estamos totalmente confiando en Dios. Este creyente, a pesar de su lucha, posee el Espíritu Santo y disfruta de la presencia de Dios. Entonces, digamos que tenemos otro creyente que también posee el Espíritu Santo y disfrute de la presencia de Dios, pero realmente está captando este pasaje. Bueno, yo creo que las experiencias de estas dos personas en cuanto a la paz de Dios son muy distintas. El pasaje aquí no está diciendo, esta es la manera de acceder a Dios y ganar una entrada a su presencia. Lo que está diciendo es que hay algo único aquí, que no se habla de esta forma en ningún otro lugar en la Biblia. Hay una presencia única de Dios, una experiencia única de Él y de su paz, que es el resultado cuando nosotros sigamos a Él en esta manera. Entonces, ¿en qué pensamos cuando somos gobernados por la paz de Dios? Y cuando digo pensar, esto significa meditar con un deseo de asegurarnos que vemos las cosas como realmente son. Por ejemplo, podríamos sentir que Dios es injusto por el inmenso sufrimiento que su soberanía deja en el mundo de hoy. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, vemos que Dios no es injusto. Él es exactamente y completamente justo. Esto es la definición de Dios mismo. Así que cuando meditamos en esta realidad y consideramos a Dios tal como Él es, justo, a pesar de lo que vemos alrededor de nosotros. Y esto es el fundamento de esta forma de pensar. Es dejar que Dios, y no nuestros propios sentimientos y experiencias, moldea nuestra realidad. Así que Pablo menciona 6 cosas específicas, y entonces 2 cosas para resumir que deberían moldear lo que es la mente que es gobernado por la paz de Dios. En primer lugar, todo lo que es verdadero. Piensen en eso. En otras palabras, las cosas que no son verdaderas no deberían ser parte de nuestra mente. Cuando lee algo o escuche algo en las noticias o alguien le dice algo y usted sabe que no es verdad, no debería meditar en eso. No debería seguir esa cosa no verdadera. No debería amar lo que es falso. Debería amar lo que es verdadero. Así que la paz de Dios implica lo que es verdadero, porque Dios, en su naturaleza pacífica, es la medida de toda verdad. Esto es un llamado de escudriñar cada cosa que escuchamos, que leemos y que vemos, y penetrar cualquier cosa que es falsa o engañosa para llegar a la realidad. Aquellos que han sido liberados de la ansiedad por la paz de Dios son amantes de la verdad y amantes de la realidad. Tienen una alergia de lo que es falso o engañoso. En segundo lugar, todo lo digno. Aléjense no solo de lo que no es verdadero, pero de lo que no es honorable, de lo que es vergonzoso. La paz de Dios no es el tipo de mentalidad que disfruta los placeres que vienen de cosas de mala reputación o de malo respeto. En tercer lugar, todo lo justo. La mente de Dios, la mente pacífica que disfruta el compañerismo con Dios, es una mente que desea profundamente la justicia. Y el hecho de que hay injusticia no es algo que a esa mente le guste. La mente gobernada por la paz de Dios no va a meditar en esas cosas. Hay mucha injusticia en el mundo de hoy, y la paz de Dios no medita en eso. Esto no es un llamado para meter la cabeza en la arena e ignorar la realidad de la injusticia que nos rodea. Es un llamado para activamente reenfocar nuestra atención en la justicia y no en la injusticia. Y en cierto nivel, poder tolerar la ambigüedad aquí es necesario. Si no, tenemos una teología que puede lidiar con el hecho de que Dios es perfectamente justo y, sin embargo, su soberanía permite y aún trabaja por medio de la injusticia, entonces vamos a tener un gran problema aquí. Pablo continúa, todo lo puro. Lo que Pablo está haciendo aquí es proveyéndonos con categorías que son más amplias de lo que usualmente nos acostumbramos tener. La mayoría de nosotros tenemos la categoría de verdadero o falso. No queremos ser engañados. Queremos creer las cosas verdaderas, no las cosas falsas. pero menos común es la categoría de honorable y deshonorable. Hay muchas personas que no operan con esta categoría, y Pablo dice que deberíamos. Y lo justo. Nosotros operamos con esta categoría naturalmente. No queremos ser tratados injustamente. Deberíamos tratar a otros con justicia. Deberíamos pensar en lo que es justo y correcto. Esto es natural para nosotros. Pero la pureza es una categoría que muchas personas no reconocen. Y esto es relevante porque muchas personas que se preocupan mucho acerca de la justicia realmente no se preocupan acerca de la pureza. Yo estaba escuchando a alguien hace unos días y él hizo el punto de que una de las razones de que hay divisiones entre la gente es que algunas personas operan con algunas categorías como estas y que otros ni piensen en ellos. Por ejemplo, si usted tiene una categoría de pureza en cuanto al comportamiento con respecto a cosas como relaciones sexuales, en vez de solo una categoría de verdadero y justo, una justa persona quizás diría, bueno, si no lastima a ninguna persona, entonces está bien. Mientras que la persona que opera con la categoría de pureza diría, bueno, no está bien, porque es impuro y Dios nos ha instruido en las maneras que deberíamos lidiar con nuestra pureza, tanto como en las maneras que lidian con la justicia. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está ampliando las categorías de los cuales tendemos a pensar en las cosas. Así que adicionalmente a estas cuatro categorías, también tenemos la de todo lo amable. No llene sus mentes con cosas justas o verdaderas, pero que son feas. No deje pensar en las cosas grotescas, aun si son verdaderas. Y finalmente, todo lo honorable. Es importante notar que esto no es un criterio absoluto. Solo el hecho de que alguien recomienda algo no lo hace bien. Pero no deberíamos llenar nuestras mentes con lo que es reprensible o ofensivo. Un cristiano que es gobernado por la paz de Dios no trata de ofender a las personas con sus pensamientos, con lo que dice o lo que hace. Si eso sucede como simplemente cuando está siendo un cristiano con una cosmovisión cristiana, eso es una cosa. Pero cuando sucede porque no estamos llenos de gracia y humildad en la forma en que actuamos o comunicamos, eso es otra cosa enteramente. Así que vemos que lo que es comendable y lo que es digno de elogio realmente cuenta. Así que Pablo nos da estas seis categorías y nos exhorta a pensar sobre estas cosas. Estas seis categorías deberían moldear nuestro pensamiento. Deberían ser las cosas en las cuales meditamos, en las cuales consideramos por tiempos extendidos. Y si no es así, Pablo dice que alejémonos de ello, que no lo consumimos, que corremos. Hace pocos días una persona me compartió que realmente tienen una mentalidad pesimista y cuando ellos escuchan muchas noticias alternativas acerca de lo que está sucediendo tras bastidores con los gobiernos y el coronavirus, realmente no pueden dejar meditar en ello y eso crea ansiedad. ¿Y sabe lo que era mi consejo para ellos? Deje de consumir ese contenido. Usted sabe lo que es su debilidad. Si sabe que ver ese tipo de noticias o otras cosas de las cuales piensas o participas, si sabes que eso causa que su mente no esté en acorde con la paz de Dios y todo lo que hemos hablado en esta mañana, pues elimínelo. ¡Corre! es mejor guardar su alma que conocer realmente los secretos más profundos del mundo. Pablo concluye esta exhortación de nuestro pensar con este resumen. Él dice: si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Estas son las cosas que debería enfocar nuestras mentes. Y familia, yo solo quiero agregar antes de concluir que el sentir ansioso o tener pensamientos ansiosos no es pecaminoso. Es lo que hacemos con esos pensamientos que resulta en gran poder sobrenatural que da placer a Dios o en pecado. Pablo concluye este pasaje en el versículo 9 al decir: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. No es solo nuestra mente y nuestra manera de pensar. Ahí es donde está la mayoría de la batalla y la lucha, especialmente en relación a la ansiedad. Pero también esto traduce en acción. Él dice que todo lo que han aprendido y visto en mí, hagan esto, practíquenlo, póngalo en acción. Esto no es fácil, familia. Nada de esto de lo cual hemos cubierto esta mañana es fácil. Requiere una profunda dependencia en Dios y una confianza radical en quién es Él y en su soberanía, como conversamos la semana pasada. No podemos cambiar mágicamente la manera en que pensamos, pero a través del tiempo, a través de una dependencia increíble en el Señor, nuestras mentes pueden ser recapacitados literalmente para facilitar que la paz de Dios gobierne en nuestras vidas. Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mientras hacemos todas estas cosas con una profunda dependencia en Dios, Él va a remover nuestra ansiedad no bíblica y podemos experimentar la paz de Dios y el Dios de la paz de una forma que literalmente sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en estos tiempos tan difíciles de los cuales estamos viviendo, queremos reconocer que nosotros hemos sido ansiosos. Nos hemos preocupado por cosas que realmente no podemos cambiar. Y queremos reconocer en esta mañana que usted sigue siendo Dios, que usted es soberano y que su soberanía puede sobrepasar y cubrir todas nuestras ansiedades. Señor, en este día queremos quitar esa mochila llena de ladrillos, esos ladrillos de la preocupación, de la ansiedad, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber, de cómo nos vamos a vestir, de la situación del mundo, de la situación de los gobiernos y lo que podrían imponer sobre nosotros, de la falta de libertad que tenemos en estos momentos. Todas esas preocupaciones, Dios, queremos sacarlas en este momento y dárselas a ti, porque tú nos has dicho en tu palabra que tu carga es ligera. Señor, en este momento, ayúdenos a darte nuestra carga pesada y tomar encima de nosotros tu carga ligera, para que podamos correr esta carrera sin ansiedad, sin preocupación, confiando enteramente en ti, para que la paz de Dios reine en nuestras vidas y que el Dios de la paz esté siempre con nosotros. Aleluya. Amén.